La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenido a la edición 139 de La noche de Adolfo Arjona. Es 20 de mayo de 2017, primeras horas del sábado y del fin de semana.
Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor, aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol.
Otra noche más nos encontramos, otra semana más. Recuerda que este programa lo puedes oír donde y cuando quieras a través del podcast que puedes encontrar en cope.es. Ahí vas a La noche, la pestaña audio y encuentras La noche de Adolfo Arjona. También te puedes venir a mi mundo Twitter. Durante toda la semana te voy contando cosas. @ArjonaAdolfo. Bueno, bienvenido. Nos espera Dani Martínez. Es un tío simpático, un tío ingenioso donde los haya. Por cierto, que le puedes escuchar en Tiempo de Juego y ver en la tele en el programa de Dani y Flo en 4. En unos minutos lo vamos a saludar a ver qué nos cuenta. Después del boletín de las 2, la 1 en Canarias, vamos a recibir, hablaremos con Alex Ubago. En solo unas horas, a las 9 de la noche, ya de hoy sábado, Ubago va a protagonizar el acto central de La Noche en Blanco de Málaga. Aquí, en Málaga, inicia su gira, la presentación de su último trabajo. También he invitado a Rafa y a Antonio. Están en plena gira y en plena promoción. ¿Que quiénes son Rafa y Antonio? Ellos son los del Río. Te recuerdo que este Macarena durante 20 años ha sido el único de habla hispana que ha llegado a ocupar el puesto número uno de la lista Billboard de Estados Unidos. Ha tenido que llegar Luis Fonsi y su Despacito para poner fin a esa racha. En fin, estaremos en un momento con los del Río. También nos visita esta noche Arturo Valls. Él presenta el programa Ahora Caigo. Se ha convertido en el programa más longevo de la prestigiosa productora de crónicas marcianas. Me refiero a Jet Music. Y por cierto, noticia musical de primerísimo nivel. Te vamos a contar todos los detalles de la rueda de prensa que ha ofrecido Alejandro Sanz con motivo de un macro concierto que se va a ofrecer en junio en el Vicente Calderón. Abriremos nuestra hora negra y abriremos un expediente sin resolver. Crímenes que se han cometido y que aún no se han resuelto. Algunos de los expedientes que abriremos esta noche son realmente duros, como el del monstruo de Florencia.
Después de la muerte de la chica, se le infligieron varias heridas de arma blanca, sobre todo en la zona genital. En la zona de la vagina le introdujeron una rama de vid.
Y en la recta final del programa, la hora más musical.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda tu honor.
Hemos metido la nariz y hemos metido el oído en la mejor música que se hace en el norte de nuestro país. Artistas desde el País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia. Mocedades, El Sueño de Morfeo, Fito y Fitipaldis, Duncan Du, Luz Casal y cómo olvidar a este grande. No quiero hacer esperar más a Alex Ubago, a los del Río. Tendremos a Arturo Valls, me espera Dani Martínez. En fin, todo un colosal espectro de estrellas que nos acompañan aquí en la noche de Adolfo Arjona. Y recuerda, ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già.
Si entre el lunes y el viernes a las 4 menos cuarto de la tarde sintonizas 4 en tu televisión, te vas a encontrar con cosas como esta.
Ay, vaya youtuber, hay youtuber guapo que lleva a su partner y no va descalzo.
¿Quieres que te rete esto, cuellaco?
Bueno,
no. Es que vaya cuello toro.
No sé si tenemos tiempo para hacerlo, pero...
Habría
no
que recordarle a Dani primero que por ahora... Ah, es verdad, ¿eh? Antes de que lo hagas. Has perdido todas las apuestas con Flo desde que hemos empezado el programa.
María, la gente es un dato que ahora mismo no... Yo tengo un hambre.
¿Sí? ¿Ahora?
¿Hambre? Yo también tengo hambre.
¿Has comido, sí, o qué? Pero...
No, es que no me ha dado tiempo a comer hoy porque tenía lío. Yo tengo mucha hambre y, si me permitís, pues... yo prefiero ir, o sea, quiero ir a por comida.
¿A por comida?
Pero por aquí no hay comida.
No.
¿Sabes? Que ¿sabes lo que hay cerca de aquí? Está el plato, no, de Sálvame, y ahí tienen comida todos los días. O sea, ahí hay comida.
Oye, ¿pero te vas ahora al directo del Sálvame?
Voy a ir al plato de Sálvame.
¿En serio?
Voy a entrar ahí a por comida. ¿Queréis que traiga algo?
Atención, porque tenemos gol en la Condomina. Nos vamos ahora mismo con Juanma Castaño. Minuto y resultado en el desencuentro entre Paula Echevarría y David Busta Monte. Juanma, adelante.
Hola, ¿qué tal, Flo? Buenas tardes. Parece que el vídeo árbitro lo ha anulado por fuera de juego. Ahora mismo el desencuentro está muy igualado, muy igualado.
Qué bueno. Es el programa Dani y Flo, el programa de las tardes de cuatro que capitanean Florentino Fernández y Dani Martínez. Dani, buenas noches y bienvenido a tu casa, bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Pues eso, estoy en casa.
Ah, qué bueno. Oye, claro. ¿Feliz con tu vuelta a la televisión?
Sí, feliz con la vuelta y además porque fuera con Flo, ¿no? Que al final es con el que llevo ya 7 años de aventura y cuando nos lo propusieron nos apetecía mucho, o sea que en esta pelea estamos.
Uh-huh. Dani, sé por experiencia lo frenético que es hacer un programa de radio diario. Imagino que en la tele debe ser parecido o incluso todavía más complicado. ¿A qué hora empieza y a qué hora termina un día de trabajo para ti?
Bueno, pues sobre 10 de la mañana más o menos y suele terminar 6 de la tarde aproximadamente. Tenemos un equipo de guión y de redacción bastante grande. Pero sí, efectivamente, yo que he hecho mucha radio, al final aquí lo que tienes que pensar es en la imagen, entonces más se complica, tienes que pensar en la sección, pero aparte cómo vestirla para que se vea, ¿no? En la radio igual, con un fondito y con un guión ya más o menos puedes tenerlo, pero en la tele siempre se complica más.
Claro, incluso aquello de por dónde entra el invitado, dónde se sienta el invitado para que esté perfectamente iluminado, se entra hasta en esos detalles, ¿no?
Totalmente, es que esos son los peores detalles. No, es que si te pones ahí igual no se te ve, hazlo aquí, favorece esa cámara, claro, pero si utilizas esa silla no puedo utilizar esa cámara, o sea, todo está muy medido, aunque parezca luego que parece todo muy así improvisado, muy loco, todo está muy medido.
Uh-huh. Supongo que para hacer un programa diario como el vuestro, y por mucho carrete y mucho talento que tengáis, Flo y tú, que eso es manifiestamente claro, hace falta un buen equipo de guionistas detrás, ¿verdad?
Hombre, esa es la clave. Al final la clave de todo es el equipo, tener un equipo que te respalde, porque tú y yo no podríamos hacer esto solos. Entonces, bueno, tenemos un equipo de... Mira, nosotros tenemos como 8 redactores y 10 guionistas. Son un equipo de 18 personas para escribir cada día. O sea que sí, el equipo es básico. Esto como los equipos de fútbol. El equipo es básico. Que tengas una estrella, como no la rodees bien, mal va.
Correcto. Cuando hablamos de televisión, cuando hablamos de radio, cuando hablamos de comunicación, naturalmente hay que hablar siempre dónde estoy y por tanto la importancia de lo que hago también respecto de los demás. Quiero decir, Telecinco está con Sálvame, La Sexta está zapeando, las telenovelas en Antena 3 y en la Primera. Es una franja muy complicada esta de la sobremesa.
Mira, es para mí ahora mismo, y además para Cuatro, creo que es la franja más difícil que tiene. O sea, era un reto por eso, porque desde que nosotros nos fuimos de Tontería a las Justas, hace 7 años no han vuelto a liderar esa franja. Entonces era un reto complicado, pero también tenemos la confianza de la cadena de intentar hacernos ahí un hueco. Pero sí, es complicadísimo porque lo has dicho muy bien. Tienes una oferta tan variada, o sea, tienes un programa de eso, lo mismo una telenovela que ahora han puesto una de policías en la 1, que es así como para gente más joven, pero aparte vienes tapeando. Es una franja difícil, sí, total.
¿Y por qué os conocemos como Dani y Flo y no como Flo y Dani?
Pues mira, porque Flo, como yo le digo, ya estás acabado, tío. La gente ya no quiere ver tu nombre. Y él dice que, claro, lo que necesito yo es promoción. Y que por eso él me cede que sea el primero, porque no me conoce nadie. Entonces, no, bueno, es realmente, si digo la verdad, es por fonética pura. O sea, Dani y Flo queda muy bien. Dani, porque mi última I enlaza, ¿sabes? Dani, Flo, Flo y Dani queda mal. En la calle ya es Dani y Flo esto.
Oye, las parejas artísticas, en fin, que de alguna manera vosotros sois ya una pareja artística, me hablas de 7 años trabajando juntos, no siempre están bien avenidas o acaban bien. Incluso fíjate los escándalos de los hermanos Pimpinela, de no basta solo con ser familiar, ¿no? ¿Entre vosotros cómo funcionáis?
Mira, eso tiene mucha razón. Flo siempre dice una frase cuando nos entrevistan. Flo siempre dice: bueno, esto está que hay que aprovechar para facturar porque vamos a acabar mal. O sea, siempre dice: hay que aprovechar ahora para facturar. Pero ¿sabes lo bueno? Que es que Flo y yo somos tan diferentes. Él tiene su familia, su hijo, su mujer. Él se acuesta a las 9 de la noche, yo me acuesto a las 2 de la madrugada. Yo soy de salir a cenar con amigos, él es de estar en casa. Entonces, llevamos tan vidas tan diferentes que nos juntamos solo para trabajar, como quien dice. Y por eso hay una comunión muy buena, ¿sabes? Porque cada uno respeta el espacio del otro. Y, hombre, yo espero intentar no acabar como Pimpinela. Por lo menos ahora, darnos 10-12 años más.
Correcto. Oye, Dani, cuando te conocimos hace ya algunos años, muchos podían pensar que eras, en fin, el típico chico de moda, un tipo simpático, una cara nueva para la tele, en fin, que duraría lo que duran las modas. ¿Tú al principio tuviste esa sensación o tenías claro que lo tuyo era llegar para quedarte?
Pues fíjate, yo es que llevo dedicándome a esto desde el año 2000, entonces llevaba muchos años, lo que pasa es que para el público así fuerte se empezó a conocer en 2010, pero yo siempre he trabajado mucho de esto, he hecho mucha radio, he hecho mucha improvisación, he hecho mucho... Y hombre, yo no tenía la sensación de ser una moda porque como llevaba tanto tiempo trabajando, no era alguien que había aparecido de repente, sino yo sabía el esfuerzo que llevaba. Pero bueno, también soy siempre consciente de que la tele, el ser conocido, los trabajos, todo, bueno, tú también lo sabes, esto va, viene, sube, baja. Lo único que tienes que estar es contento con cada momento que vive. Y haya tele, no haya tele, haya más radio, menos radio, más trabajo, menos, estar contento con lo que haces.
Bueno, esto que me dices es verdad. Yo quiero, por hacer un poco de memoria y que piensen que efectivamente las cosas no llegan por casualidad, desde tus primeras apariciones hace 13 años en la versión, por ejemplo, actualizada del 1-2-3 hasta el Dani Flo actual, has pasado por Buena Fuente, Estas No Son Las Noticias, Otra Movida, Sopa de Gansos, por supuesto Tonterías Las Justas, has actuado en series como Aida, como El Chiringuito de Pepe. La verdad es que no te ha ido mal, pero cuando miras atrás hay mucho curro detrás, ¿verdad?
Totalmente. Yo, mira, ahora que lo estoy diciendo, verdad, es que he hecho tantas cosas. Siempre decía, me acuerdo cuando me dieron la Antena de Plata, dije, tengo que agradecer esto a todas las cadenas porque he estado en todas y me habéis echado de todas. Y había mucho directivo ahí que se reía. Pero es verdad, yo he pasado por todo. O sea, me han pasado de todo en esta profesión. O sea, me han pasado cosas que me hicieron replantearme seguir en esto. O sea, yo he llegado a ser prota de una serie y parar la serie al mes y decir, no, es que vamos a cambiar el prota. Y entonces yo me acuerdo ahí sentirme, claro, tenía 24 años, sentirme diciendo, esto ya me voy para León otra vez, porque esto no puede ser. Pero bueno, al final tengo tanta pasión por esto que fíjate, que he seguido y peleado y bueno, he llegado a un sitio donde yo quería estar y estoy muy bien.
Bueno, ese corte que hablábamos de que hay mucha comida en el plató de Sálvame, fíjate, tú también has hecho rollo corazón, ¿te acuerdas de A Tres Bandas con Cantizano y con María Patiño?
Sí, me acuerdo. Además, bueno, yo hacía, digamos, la parte de humor, ¿no? Era como, Cantizano va a hacer sucesos, María Patiño corazón y tú el humor. va que de aquellas, los programas de Antena 3 de tarde, si os acordáis, eran mucho de sociedad, y entonces mi parcela de humor empezó con 20 minutos y acabó siendo en 3 minutos. Bueno, y acabó que me fui, o sea, imagínate. Pero mira, hice buenos amigos, porque con María me llevo muy bien, y con Cantizano es como mi hermano mayor. O sea, yo con Cantizano, una vez al mes, cada 15 días, comemos, nos ponemos al día. O sea, que me llegó de esa etapa una amistad chula con Cantizano.
Bueno, solo te reúnes de tío guapo. El Flo, el Cantizano, lo tuyo está predestinado, ¿eh?
Sí, Paco González. O sea, yo soy símbolos y gente atractiva. O sea, no sé rodearme de otro tipo de gente.
Tuve la oportunidad de verte en la gira que hiciste por España con Flo, con la obra Vuelven, no vuelven, en la que todo giraba en torno a si volvíais o no a la tele. ¿En ese momento estaba ya claro que volvías a televisión?
Pues fíjate, no estaba claro y nos quedó redondo, porque dijimos, mira, acabamos en diciembre de 2000, o sea, el diciembre pasado acabamos la gira y ya el 2016 diciembre terminamos y así, venga, y justo se empieza a probar esto a finales de noviembre, el volver a tele. Entonces dijimos, porfa, la gente va a pensar que lo teníamos pensado, que eran 3 años de gira, acabamos y justo volvemos a televisión juntos en un programa. Fue casualidad, pero pareció una estrategia de marketing diseñada por los Rolling Stones, o sea, pero no. No fue pensado.
Dani Martínez está ahora con Flo en Dani y Flo en 4 en La Sobremesa. Oye, ¿qué recuerdos tienes de tus inicios en Radio Nacional de España?
Pues muy buenos, la verdad que muy buenos, porque yo hacía radio en una radio universitaria en León. Pilar Socorro me escuchó ahí, me llamó y bueno, ahí empecé yo, que fíjate, me acuerdo que solo imitaba voces porque yo pensaba que con mi voz no era gracioso ni podía hacer humor. Yo solo le decía a Pilar, a mí me hablas de personaje, o sea, nunca me preguntes como Dani, porque yo no sé. Y recuerdo, porque yo es que amo la radio, o sea, a mí el medio que más me gusta es la radio. Recuerdo eso, estar de 1:30 a 3 de la madrugada, haciendo radio todos los días en este horario que tenéis, y decía, joder, y es muy mágica la noche en la madrugada, por cierto, la radio en la madrugada, porque tienes oyentes muy fieles, y fue una experiencia muy, muy bonita.
Dice Dani que en sus arranques en la radio le decía, bueno, como mi voz no me gusta, voy a dedicarme a imitar. Desde luego es parte de tu talento. Permíteme que recordemos algunos momentos inolvidables en un mix que hemos hecho de otros en la garganta, en la personalidad de Dani Martínez.
Sobre todo los canteranos son gente que tiene que saber que la ilusión de la vida es estar en el Real Madrid, porque es uno de los... vamos a hablar del jamón de oro. El jamón de oro es ese premio que regalamos a quien coja y meta más goles este año. Vamos a ver, el Madrid, como gladiadores romanos, a luchar al Coliseo, la duodécima, claro que sí.
¿Qué pasa, chavales? Pues nada, hombre, yo te digo una cosa, yo iba pa futbolista, pero estoy más bueno de actor, claro que...
Bueno, la verdad es que este año el coche no va tan bien. Voy a llamar al profe Ortega para que le ponga la puesta a punto, porque no ganamos a nadie, la verdad, ¿no?
El lado oscuro de los futbolistas. Tendremos que estudiarlo si buen Jedi querer ser. ¡Claro que sí!
Sí, bueno, no, por supuesto que hablaremos de fútbol en la gala y bueno, sobre todo pues...
Así que, bueno, ¿qué? Venga, esto ya está, ¿no? Tanta voz, tanta leche, que empiece la gala, que estamos aquí, ya nos dormimos con el chaval este. Venga, Ana, empezamos, venga, ya, que empiece esto, venga, dale, ahí, ya.
Bueno. Empezaste casi con 50 voces en tu inventario de voces en este momento. ¿Por dónde vas?
Pues unas 200, yo creo que tengo.
¡Guaf!
Ya, más o menos, sí, claro. Como decía yo, mi madre, cuando empezaron a pagar, intenté tomármelo en serio. Pues dije, por eso se puede ganar dinero, entonces empecé a hacer más y más. Y la verdad que es algo que siempre tengo ahí, es un recurso. La verdad que yo quería evolucionar y no quedarme solo en eso, ¿sabes? Pero que es un recurso que tengo ahí que me divierte muchísimo utilizar y además sacarlo sin presión, ¿no? Decir, soy imitador y tengo que imitar a alguien nuevo toda la semana. No, sino relax, ¿no? Pero sí, me divierte mucho hacer voces.
Bueno, sabemos que eres, bueno, presentador, actor, cómico, imitador, pero también eres filólogo hispánico, ¿no?
Sí. Bueno, realmente no llegué a terminar la carrera, ¿eh? Pero vamos, ahí estuve... de filología hispánica, sí, que por cierto, no me gustaba absolutamente nada, pero no tenía mucha opción en León y en ese momento mis padres no podían pagarme una carrera fuera y cogí filología hispánica porque a mí se me va muy bien la lengua y tal, y dije, bueno, pues esto, pero luego... no es lengua de octavo de GB filología hispánica, eso... Pero bueno, fue una experiencia, además me acuerdo que en clase éramos 24 chicas y yo.
Wow.
O sea que, sí, no estuvo mal. Y encima me eligieron de delegado de clase y todo, claro, yo ahí mandaba.
Ya me imagino. Oye, una cosa, preguntas que me pasan las chicas del programa, las redactoras del programa, que me dicen que eres un poco obseso de las zapatillas Converse.
Sí, es verdad. Sí, porque en tener las justas tuve muy feeling, buen feeling con la marca, siempre me había gustado y me empezaron a enviar zapatillas y yo me las ponía mucho y tal, y cuando tengo, yo creo que tengo 30 pares de Converse.
Dale, bueno, eso, tener 30 pares como aquella primera dama filipina, ¿no?
Sí, igual, o sea, yo tengo, además las tengo tantos colores que las tengo en un armario que se ven todas las zapatillas en mi habitación y parece un cuadro, ¿sabes? O sea, que es por estética, ¿no?
Oye, ¿es verdad que eres un tío muy cuadriculado? Es decir, que necesitas saber exactamente todo lo que tiene que hacer cada día, a qué hora, porque si no te descolocas.
No, estás muy informado, efectivamente. Soy muy, muy cuadriculado, exageradamente puntual, exageradamente, sí, perfeccionista, sí, soy bastante cuadriculado. Por eso cuando me vino muy bien cuando quise por tiempo de juego, ¿sabes? Porque eso es una fiesta de garabío, de venga, de todo vale, y entonces eso me relaja para intentar dejar de ser tan cuadriculado, porque soy más cuadriculado que mi madre ya.
A eso quería referirme ahora, tiempo de juego. ¿Qué tal lo pasas ahí? ¿Qué tal te tratan?
Yo creo que es de los sitios donde mejor me lo he pasado nunca, trabajando. O sea, es increíble. O sea, yo para empezar era fan de ellos. Y yo dejé Radio Nacional porque no podía con todo el trabajo. Y un día hablando decía yo, bueno, yo no quiero hacer la radio porque no puedo con todo, llamar a Paco y esto, que soy fan, claro, a eso iría, pero como una cosa que dices, ¿qué me llaman a mí los de deportes? Y van y me llaman, y entonces tuve que empezar a trabajar con ellos, y para mí es mi hora de diversión de la semana, y me lo paso increíble, y aparte, bueno, todo lo que transmiten ellos como familia, es que lo son, te adoptan en su familia, y ya no te puedes salir de ahí, aunque quieras, no puedes salir de ahí.
¿Intentas colocarlo de tiempo de juego, Paco González, Juanma Castaño, todo lo que puedes en tu programa de la tele?
Pero claro, en el programa de la tele, en los premios de la liga, presenté los premios de la liga y me dijeron, no digas nada de tiempo de juego ni no sé qué. Dije, Paco González, dije, tiempo de juego, mete a todo. No, yo es que, claro, me han metido en su secta y ahora no puedo salir.
Claro. Bueno, uno de los problemas que uno tiene cuando habla con una personalidad como Dani Martínez, cuando le pregunta por las Converse o le pregunta por si es un tipo cuadriculado, es que nunca sabe, a partir de la documentación, de las entrevistas que te han hecho, cuánto y de verdad es lo que contestas o no. No quiero decir que mientas, sino que no sabe uno si hay ironía. Por ejemplo, si yo pongo esta música, dime si te humedeces poco a poco, si tienes una hemorragia directa, es decir, ¿estos compases ya te suenan?
Hombre, ¿cómo no me va a sonar?
Llegar a la que te cuesta tanto llegar.
¿Realmente te humedeces con Julio?
Pero no, a un nivel que no te lo imaginas. O sea, me vuelve absolutamente loco. El otro día en el programa vi que o sea, ya hacíamos una noticia de Julio Iglesias. O sea, en un programa generalista, de cadena generalista, ya haciendo la noticia de Julio Iglesias saca un disco de duetos sobre México. Y yo dando la noticia, decía, Flo, es que no te puedo emocionar tanto esto. Y sí, a mí me encanta Julio desde que era niño, porque mi padre me lo ponía en casa. Y he ido a dos conciertos de Julio Iglesias al Teatro de Mérida, he ido al Starlight de Marbella. Sí, me encanta Julio.
¿Has tenido oportunidad alguna vez de entrevistarle?
Mira, Pepe Domingo, como sabe que soy muy fan, lo metí un día en el programa, en directo, por teléfono, y Pepe, que me quiere mucho, me dice, bueno, está aquí Dani que Fantuyalo, una pregunta. Y claro, yo no sabía qué preguntarle, me cagué literal. Yo ahí, Julio, como un tonto. Que la Dani, tú pregúntame lo que quieras, tienes derecho a preguntarme lo que tú quieras, Dani. Y yo decía, es que no, ¿qué voy a preguntar a este señor? Si yo le daría un abrazo. Y entonces me pregunté una bobada, y no me acuerdo ni nada, pero una bobada, él me contestó y saqué el audio y lo tengo en el móvil.
Qué bueno, pues si algún día tienes oportunidad de sentarte con él y compartir un ratito de conversación con cámaras o sin cámaras, entonces cuando ya vas a quedar muerto, porque detrás de el enorme artista que es, detrás del gran vendedor de discos que es, ya verás, hay un tío que es súper cañón. Mira, yo recuerdo una conversación que tuve con él en Ojén, en Marbella, en su casa. Después de hacerme una entrevista maravillosa, me dice, vente a casa un momento. ¿Te gusta el vino tinto? Digo, me encanta el tinto. Oño, me regaló una Magnum de Vega Sicilia que me doblé esa noche íntegra, con lo cual, naturalmente, como puedes imaginar, quedó para mí en el recuerdo de lo más agradable, ¿no?
O sea, es que dices el recuerdo más agradable, algo así como diciendo, no, me dijo, ven a mi casa, si te gusta el vino, toma, o sea, que tú has compartido, o sea, tú ya te puedes morir. O sea, tú mañana dices, te vas a morir, dices, pues yo ya estoy, yo no tengo más que hacer, ya no tienes más que hacer en la vida. Esto que estás haciendo ahora, esta entrevista, es de gratis, ya, te has regalado ya.
Bueno, me encanta verte, que sepas que comparto contigo muchos minutos de televisión mientras estoy con la elíptica y que me divierto mucho, me río mucho, me encanta que estés en Tiempo de Juego, por tanto me encanta que estés en este clan, en esta secta que somos los de la COPE. Dani, mucha suerte, gracias por tu tiempo y te mando un abrazo muy afectuoso.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por el cariño y por la entrevista y además que os habéis informado muy bien y me habéis sacado los colores con privilegios una vez más. Así que gracias.
Dani, un abrazo. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós. En homenaje a Dani Martínez, nos quedamos con Julio Iglesias hasta llegar al boletín de noticias.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré, los bares a estas horas están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Está con otro, si yo supiera.